telefónica para hablar con Duna, el ministro de Hacienda, Mario Marcel. Ministro, ¿cómo le va? Muy buenos días. Bien temprano lo molestamos. ¿Cómo está usted?
Muy buenos días, Rodrigo. Estoy acá en La Serena.
Ah, mire, de verdad que había un despliegue de ministros en el norte de nuestro país hoy día. Y el fin de semana también a propósito del patrimonio. Entiendo que como es algo que organiza la presidencia, hay que estar ahí desplegados también, ¿no, ministro, para lo que viene el fin de semana?
Sí, yo hago la presentación de la cuenta pública de mi ministerio acá en La Serena hoy día. En la tarde ya me vuelvo a Santiago y mañana voy a estar en el Ministerio de Hacienda recibiendo a los visitantes en el Día del Patrimonio.
Ya, ministro, yo estaba comentando antes de establecer el contacto con usted lo que ha significado este revuelo a propósito del gas para Chile, o el gas a precio justo, como también lo han tildado algunos. ¿Demasiado revuelo su juicio lo que ocurrió con este tema, con este plan, o está bien el nivel de reacciones que se ha generado por parte de algunos parlamentarios también? ¿Usted le pone paños fríos a esto?
Bueno, yo creo que siempre es bueno que haya atención a las políticas públicas que se están implementando y que haya sensibilidad a los temas de costo, de tal manera de que, cierto, las políticas públicas no se implementen a cualquier costo. Tenemos que, para este tema, tenemos que recordar de dónde viene. Recordemos que el año pasado, cuando estábamos más o menos en esta época, la entrada al invierno, algunos meses antes había habido un informe que indicaba algunos indicios de mal comportamiento de las empresas del sector de gas licuado y había muchas quejas respecto del costo del gas. Eso llevó a buscar distintas formas de poder generar mayor competencia. Hubo muchos parlamentarios y alcaldes que plantearon, por ejemplo, el que se distribuyera gas a través de los municipios. Y al final se decidió llevar a cabo un plan piloto, ¿no? En el cual, cierto, que sería implementado desde ENAP, adquisición de balones de gas, distribución de los mismos, para ver, cierto, si será un modelo de negocios que podía funcionar. Al poco andar quienes estaban a cargo se dieron cuenta de que no era un modelo viable y se modificó. Y de hecho, hoy en día lo que tiene ENAP es un esquema bien distinto, es un esquema en el cual ENAP actúa como mayorista y le vende a pequeños distribuidores, de los cuales entiendo que en este momento ya hay tres que están incorporados al sistema. Y potencialmente un cuarto. Entonces, yo recuerdo que justamente al poco tiempo de asumir el ministro Pardo, informó que ese modelo que se estaba implementando en el plan piloto no iba a ser viable y que había que buscar alternativas, y eso fue lo que ocurrió, se buscaron esas alternativas. Bueno, por las razones que hoy día generan preocupación.
Y que usted está entregando también. Los planes piloto dicen mucho, bueno, sirven para esto, para corregir, para cambiar, para enmendar el rumbo, tal vez, o para modificar ciertas cosas que se han hecho en planes específicos de toda índole. Pero, ¿se pudo haber probado antes el piloto primero, ministro, y después tomar la decisión que al final adopta la Empresa Nacional del Petróleo? ¿No adelantarse con este tema?
O sea, el piloto es la prueba. En este caso, el plan piloto operó en solamente tres comunas del país. Así que, digamos, hay ciertas cosas que, en ese momento las personas que las autoridades estuvieron involucradas decidieron probar este modelo en lugar de hacer un análisis más teórico. Y bueno, afortunadamente se logró cambiar a tiempo y adoptar un modelo, un esquema que fuera mucho más responsable y mucho más viable.
¿Y le parece bien que la empresa salga a aclarar entonces que la venta de gas envasado se sustenta en sí misma y no afecta el patrimonio de la compañía? Digo, para quienes en algún minuto pusieron foco en el patrimonio justamente del ENAP.
Claro, o sea, ellos lo que están planteando es que la venta de gas como mayorista, que es el esquema que se ha adoptado ahora, es efectivamente viable. Yo estuve en la Junta de Accionistas de ENAP hace no mucho tiempo, donde se informó que ese sería el esquema que se adoptaría y que no involucraría pérdidas para la compañía y era un modelo sustentable. Pero eso fue la principal lección que se sacó de esta experiencia piloto, que había que cambiar, había que adoptar un esquema distinto.
Ahora, esa es la lección, dice usted, ministro, pero ¿es necesario que el Estado participe de este negocio como cuarto competidor?
Bueno, en este caso no está actuando como cuarto competidor porque no está participando en la distribución. Las compañías que conocemos, ¿cierto?, son participan directamente en la distribución. En este caso, lo que está haciendo el Estado es facilitar que existan varios competidores más. Como mencionaba, hay en este momento 3 y eventualmente 4 compañías que son más pequeñas, que son más regionales, pero que están entrando a este negocio.
Estamos conversando con el ministro de Hacienda, Mario Marcel. Ministro, quiero llevarlo a otro tema a propósito de lo que pasó esta semana, que conocimos a propósito del requerimiento de capital del Banco Central para la banca. ¿Alguien siquiera puede saber realmente, ministro, qué tipo de impacto puede tener esta decisión, esta resolución adoptada por el Instituto Emisor?
Sí, fundamentalmente, o sea, primero hay que entender por qué está haciendo eso el Banco Central. Entiendo que ayer un visitante ahí de ustedes planteó una tesis bien especial, pero el Banco Central está adoptando esto porque quiere tener el requerimiento de capital contracíclico activado para poder liberarlo en algún momento que se requiera una expansión del crédito, o compensar o limitar una eventual contracción del crédito. ¿Ya? Esto lo hicieron varios bancos centrales al comienzo de la crisis del COVID-19, bancos centrales donde estaba activado el requerimiento de capital contracíclico, lo liberaron, o sea, lo bajaron a cero, y eso permitió que no se contrajera el crédito en un momento que era muy delicado para la economía. Nosotros no teníamos todavía ese instrumento, y por lo tanto el equivalente que hicimos nosotros acá fue postergar por un año la aplicación del esquema de Basilea, ¿cierto?, los requerimientos de capital que venían de la nueva ley general de banco. Sí. Pero ahora ya eso ya no lo podemos hacer, entonces es importante que esté este requerimiento de capital contracíclico activado. Esa es la principal razón. ¿Y por qué se hizo ahora? Fundamentalmente porque ahora los bancos tienen bastantes holguras. Tuvieron muchas utilidades el año pasado, tuvieron utilidades por el orden de los 7.000 millones de dólares. Por otro lado, tienen un volumen importante de provisiones voluntarias, o sea, adicionales a las requeridas legalmente. Tienen indicadores de capital que son mayores a los requeridos por el regulador. Entonces, no les es muy difícil poder constituir este requerimiento de capital sin contraer el crédito, justamente. Como dijo la presidenta del Banco Central, cualquier efecto, la verdad es que debería ser muy mínimo, probablemente concentrado en algún banco que tenga indicadores algo menos favorables, porque en general todos los indicadores son muy favorables en los bancos, por lo demás es un requerimiento que se tiene que enterar en el curso de un año, o sea, hay un año. Tienen un año completo los bancos para poder cumplir con este requerimiento. Y en el curso de ese año, la política monetaria se va a ir volviendo menos restrictiva, porque, como ha señalado el mismo Banco Central, ¿cierto?, está esperando a que haya señales más claras de reducción de la inflación para comenzar a bajar las tasas de interés. Bueno, entonces, es el contexto en el cual se va a implementar, y eso minimiza aún más cualquier impacto negativo que pudiera tener.
Usted decía, ayer tuvimos acá en Duna uno de nuestros participantes con una explicación bien, bien especial, decía usted, a propósito de lo que significó esta medida del Banco Central. Usted se refería a José Ramón Valente, el exministro de Economía, que es panelista, además de Hablemos en Off, el programa que viene después de Una en Punto. Pero lo que decía Valente ayer, el ministro, decía dos cosas. Primero, que el impacto es incierto. Y segundo, que con esta medida el Banco Central está enviando una señal a su ministerio, al Ministerio de Hacienda, de que está luchando solo en la guerra contra la inflación. Esas eran las dos cosas que acotaba Valente.
Claro, yo entiendo que él lo planteó citando una cifra de crecimiento de gasto.
Del presupuesto, sí.
Claro, de los primeros meses del año.
De la ejecución presupuestaria, habla del 6%, aumento del gasto fiscal también, dice, y que efectivamente hoy día él habla de una política fiscal expansiva versus una política monetaria restrictiva.
Claro, el gobierno no tiene en este momento una política fiscal expansiva. La cifra que cita José Ramón Valente y que corresponde a cifras de los primeros meses del año comparado con los primeros meses del año pasado, lo que reflejan es la entrada en vigencia de la pensión garantizada universal. Porque hace un año atrás, recordemos que este fue un tema que se legisló entre enero y febrero, eran los últimos meses del gobierno anterior, y la pensión garantizada universal empezó a pagarse en marzo o abril. Por lo tanto, hace si comparamos trimestre con trimestre, en el primer trimestre del año pasado todavía no comenzaba a pagarse la PGU y ahora se está pagando, ¿cierto?, con toda la cobertura y los aumentos de valor que ha tenido en el intertanto. Así que esa es toda la la ciencia detrás de esta diferencia de nivel de gasto comparado con un año atrás. Obviamente, cuando vayamos viendo los trimestres siguientes, esa diferencia se va a reducir y para el conjunto del año, el crecimiento del gasto este año va a ser de 0,6%. Por lo tanto, es difícil calificar como expansiva una política con esos indicadores. Así que el gobierno, la política fiscal el año pasado contribuyó de manera significativa, o cooperó de manera significativa con el Banco Central para bajar las tasas de interés, o sea, para bajar la inflación, sí. Este año lo va a seguir haciendo. Así que de eso no puede caber ninguna duda y basta con de darle un poco de vuelta a las cifras fiscales para darse cuenta de qué es lo que explica el dato que citaba José Ramón.
Ahora, ministro, lo que sí dice José Ramón Mavelete es que el impacto va a ser incierto y él se basa en que efectivamente esto es una medida inédita del Banco Central y dice no existe suficiente literatura para saber qué ha pasado en épocas pasadas con este tipo de política. En eso quizá puede que le encuentre razón o no.
Por supuesto que es algo que no se ha aplicado antes como requerimiento de capital contracíclico. Así es, ¿eh? Lo que sí se ha hecho y se ha venido haciendo ya desde hace 3 años es la aplicación de las normas de Basilea sobre capitalización de la banca. Y la banca, muchos bancos han tenido que capitalizarse para poder cumplir con esos requerimientos. Y en ese periodo, como sabemos, el crédito, por lo menos hasta el año 2021, actuó de manera contracíclica, es decir, se expandió. Y ahora, simplemente citar de nuevo que la banca tiene holguras financieras que son importantes. Entonces, parece bastante razonable pensar que en esas circunstancias un mayor requerimiento de capital es fácil de poder absorber sin afectar mayormente el crédito.
O sea, en definitiva, ministro, ¿usted confirma que esto tendrá efectos acotados y transitorios en la evolución del crédito, por ejemplo?
Exactamente. Ya.
Muy bien. Ministro, la última antes de despedirlo. ¿Cómo se tiene que leer que el presidente Gabriel Boric le pida ayuda a los alcaldes para sacar adelante un pacto tributario?
Yo creo que no me parece mal. No me parece mal que quienes ven la realidad de la ciudadanía en el terreno, quienes ven las necesidades de recursos por parte del Estado, también sean conscientes de lo que se requiere en materia de financiamiento del Estado.
¿No es mejor, ministro, un diálogo del presidente, de los propios ministros con los parlamentarios antes que se pida apoyo a los alcaldes?
Yo creo que el tema de la reforma tributaria no es un tema solo de parlamentarios. La reforma tributaria es un tema país. Nosotros llevamos a cabo un diálogo con representantes de las grandes empresas, de las pequeñas empresas, de los trabajadores, de expertos en materia tributaria, de profesionales del tema tributario, y ellos también llegaron a la conclusión de que era necesaria una reforma tributaria, pero me parece que eso es parte de un diálogo que tiene que ser nacional. No veo por qué tendría que estar restringido solo a los parlamentarios.
Perfecto. ¿Sigue siendo el mes de junio, fines de junio, el plazo para tratar de conseguir un acuerdo en esto?
Ese es el horizonte dentro del cual vamos a hacer este esfuerzo, así que pronto vamos ya a convocar a los partidos políticos. Hay mucho material que está surgiendo que va a ser útil para esa discusión, así que yo creo que mientras antes mejor. O sea, yo creo que hay temas que generan incertidumbre a los contribuyentes, generan incertidumbre a las personas que necesitan ciertos apoyos del Estado, y por lo tanto es bueno que esos temas los vayamos cerrando, que no, consideremos que no tenemos todo el tiempo del mundo para resolver estas cosas y que si no se cierran no van a desaparecer.
Bien, pues el ministro de Hacienda, Mario Barcel, conversando con Duna esta mañana. Ministro, muchas gracias. Buena estadía por el norte, ¿eh? Que esté muy bien.
Muy bien, muchas gracias a usted.
Igualmente.
Que tengan un buen día.
Igualmente. 7:28, vamos a la pausa.